Se viene el quinto encuentro intercultural de migrantes en la provincia de Misiones para el próximo sábado. Y bueno, queríamos conocer más detalles de todo lo que está previsto ya para esta semana. Lo tengo en la línea telefónica a José León Toro Mejías, quien es el referente de Arepa Viva en Misiones y bueno, organizando todo este encuentro para el jueves 2, que comenzaría la primera actividad. José, buen día.
Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? Tanto gusto poder saludarte en este espacio tan cálido, ¿no? Que en los últimos años nos has acompañado también con la promoción y la difusión de este encuentro.
Totalmente, José. La verdad que es un gusto poder escucharte nuevamente. ¿Cómo anduvo el libro que se lanzó hace poquito?
Mira, estuvo muy bien. Hubo muy buena acogida por parte de un público quizás muy especializado, ¿no? Más a nivel de academia y esto. Pero sí hubo buenas ventas, por lo menos en lo que ha ocurrido en estos días. Te hablo propiamente de la venta física, porque de la venta digital no tengo como control de cuánto se vendieron, porque eso lo maneja la editorial.
Claro. Un trabajo interesante, ¿no?, que plantea justamente toda la cuestión migratoria en nuestra región.
Sí, totalmente. La migración en América, retos, oportunidades y testimonios, empieza con un raconto de las migraciones en toda su historia y después hace puntualmente una revisión de los momentos más álgidos de la migración en América Latina, tomando en cuenta sus fenómenos expulsores que han ocurrido, si se quiere, en cada uno de los países de nuestra América y del mundo también.
Me imagino que es un tema que tiene siempre tanta actualidad, ¿no? Sobre todo también cuando hoy hay toda una política internacional, ¿no es cierto? Y sobre todo también muy cercano a nosotros, Estados Unidos, que también ha tenido un rol preponderante en este tiempo.
Sí, totalmente. Es un tema que se está actualizando, digamos, que en situación de movilidad humana, eso siempre se está actualizando. En temas de legislación internacional, pues es cosa muy fija y casi ortodoxa. En temas administrativos de cada país se suele ser también muy cambiante. Argentina recientemente hizo el decreto 366 que difiere un poco de lo que teníamos antes. La situación de Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos. Estados Unidos tiene la capacidad de externalizar sus fronteras al borde de obligar a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, por ejemplo, incluso hasta Colombia, con programas migratorios que tratan de evitar la movilidad humana por ese corredor que es de Centroamérica a Estados Unidos y por el cual también llegan gente del sudeste asiático y llegan gente de África y hacen esos trayectos también. Hay una política muy dura, muy abrumadora, muy tirana de parte de los Estados Unidos contra la movilidad humana. Y bueno, más tarde, cuando no esté el gobierno, se podrá hacer revisión de los saldos, pero como investigador del área migratoria puedo decirte que ha sido muy cruel y muy injusto esto que está pasando con los migrantes, que tanto los que han sido expulsados como los que han tenido que abandonar el proyecto a mitad de camino.
Totalmente. Bueno, José, te llevaba este tema porque obviamente tiene que ver un poquito con el marco, ¿no es cierto?, de este quinto encuentro intercultural que lo están organizando ya en la semana.
Sí, totalmente, Sergio. Vos, bueno, nos conoces también nuestra gestión. Nosotros tenemos 8 años trabajando. Nosotros descubrimos en Misiones un tema muy importante, que es el relato migratorio sostenido sobre las migraciones antiguas que le dieron forma original a la provincia, ¿no? Pero está como un poco fuera del relato estas migraciones que llegaron en los últimos 70 años desde la Oceana para acá, incluyendo las latinoamericanas. Y nosotros quisiéramos recontar la historia con estos nuevos relatos. Es por eso, por ejemplo, que el día viernes hay un conversatorio donde hay migrantes cubanos de data reciente de llegada, pero también están los migrantes japoneses que tienen un poco más de 110 años de llegada también. También hay están los ucranianos, y el año pasado estuvieron los alemanes también. Entonces, poder poner en un mismo escenario el relato de los migrantes que están llegando y de los que ya migrados, ¿no?, o descendientes o ascendientes de migrados. Entonces, eso nos da la oportunidad, primero, de homologar las historias. Segundo, de ver los aportes que están haciendo también las migraciones nuevas, porque hay aportes sociales, políticos, económicos, y que deben ser registrados en la memoria de la provincia en virtud de su identidad de crisol de razas y en virtud también, por supuesto, de la preservación de la identidad cultural de las comunidades que están llegando.
Bueno, estas actividades que comienza el día jueves, ¿dónde está previsto? ¿Cómo es la modalidad, José?
Mira, el jueves la Sociedad de Escritores de Misiones y otros escritores, entre los cuales me sumo, vamos a estar presentando libros y haciendo un recital y algunos, lectura de algunos microcuentos en el Instituto Gutenberg después de las 19 horas de la tarde, ¿no? Va a ser un evento muy importante, es muy cultural en el sentido estricto, más recital, ¿no? Pero con muchas evocaciones a los migrantes. Hace algunos años nosotros tuvimos Cartas de la Diáspora, que es un certamen donde la gente, los migrantes, escribían. Y una de lo que nos comentaba la gente de los escritores misioneros, che, queremos estar con ustedes, queremos participar, queremos imaginarnos que somos migrantes y hacer un relato, aunque sea de ficción, pero queremos acompañarlos en esto. Y cuando estaba don Aníbal Silvero, presidente de la SADEN, yo entré, estaba recién llegado a Argentina, y es una institución que es muy sensible, muy empática con este tema que nosotros estamos desarrollando a favor de los migrantes, ¿no? Claro. Así que eso en general es el jueves, y después, bueno, el viernes y la actividad central del sábado.
Claro, el sábado, bueno, que está incluido, ¿no es cierto? Esto va a ser en la Plaza San Martín, ¿no? El día sábado 4.
Sí, el día sábado 4 va a haber un despliegue gastronómico enorme en la Plaza San Martín, entre 20 y 23 colectividades con sus comidas típicas, con sus danzas, con sus cantos típicos. Hay algunas bandas musicales organizadas que también ya nos acompañan, honoren en todo este movimiento, como Los Románticos de la Cumbia, entre otros, la cantante Ana Lucía Gutiérrez. O sea, va a estar muy tupido de participación artística y mucha gastronomía también, pero te cuento algo más. Nosotros hicimos, las mujeres migrantes que hacen vida en Arepa Viva, ellas elaboraron un proyecto de reconocimiento para personas e instituciones privadas y públicas por su gestión humanitaria en la migración. Hay tres personas que se seleccionaron de la sociedad civil, hay una organización privada y hay también un ente público que se seleccionó, y esto se hizo con una encuesta, con un trabajo de encuesta de valoración de todos los migrantes, y las mujeres ese día a las 9 de la noche van a estar entregando estos reconocimientos. Te menciono esto porque nos parece haber un acto de protagonismo de las mujeres migrantes, que en muchos casos son poco visibles, y sobre todo, bueno, que ahora tienen además las facultades para reconocer y agradecer a aquellas personas que han acompañado a los migrantes con su vocación humanitaria y en todo el trayecto de erradicación de los migrantes que tenemos en provincia.
Totalmente. Viendo un poquito el programa que oportunamente me facilitaste, veo, y no sé si tiene relación con lo que dijiste al principio, ¿no?, que va a haber una ceremonia de bienvenida a nuevos migrantes.
Sí, se hace un acto teatralizado de cómo en Arepa Viva se están recibiendo a las personas que llegan, cómo los recibimos. Este es un trabajo que en general hacen primero las damas, ¿no? Después vienen unas entrevistas técnicas y eso, pero ese momento de cuando llega el migrante tiene que ser un momento muy especial, porque tiene que haber una exteriorización de empatía, de comprensión de todas las dificultades que trae estas personas, a veces de salud, a veces económicas, documentales. Entonces ese primer contacto con el migrante le favorece mucho al migrante, y si las personas se equivocan en la recepción también podría ser muy duro para él. Entonces, bueno, vamos a simbolizar ese pequeño momento.
Pero qué lindo. ¿Y Arepa Viva cómo están Misiones? ¿Está afianzando también los muchachos, la gente?
Arepa Viva está creciendo enormemente. Yo ya estoy llegando a mi tiempo de entrega. Son 8 años que tengo al frente de esto, y creo que es necesario que otras personas tomen el protagonismo y tomen las riendas de esta organización, que si bien hemos logrado muchas cosas, hemos crecido muchísimo desde cero hasta donde estamos ahora. Creo que hay un grupo muy importante, no solamente de migrantes, están, quien me sucede ahora es un chico argentino, que es don René de Lima, y está también, por ejemplo, el doctor Julián Zeniutz, que también forma parte hace mucho tiempo de Arepa Viva. Hay muchas manos de diferentes colectividades, japoneses, lausianos, alemanes, venezolanos, colombianos, nicaragüenses, y cada vez se incorporan muchos más dentro del equipo de gestión. Y entonces creo que lo correcto es que otras miradas comiencen también a darle curso a nuestra organización, a fin de que pueda pues ser una institución más grande y de mejor acogida de lo que ahora tenemos, y es el turno de este equipo de relevo que ha crecido a mi lado.
Pero qué interesante, José, ¿no? Qué lindo también poder dar paso a una transición, ¿no es cierto? Porque obviamente que es un trabajo silencioso, pero arduo también en cuanto al seguimiento del tema.
Sí, sí, totalmente. Sí, es un trabajo silencioso y extremadamente complejo, agotador. Uh-huh. Hemos estado también a la mano de la Iglesia Luterana, por supuesto, que no nos ha abandonado en ningún momento y que es muy importante en toda esta cruzada. Pero sí, este sería el último encuentro intercultural y esto es una primicia para vos. Uh-huh. Sería el último que yo, en calidad de gestor, de fundador de la organización, estoy organizando, y ya el año que viene vamos a estar viendo nuevas caras, pero no es que yo abandone el equipo, es que digamos que paso a la retaguardia para que ellos puedan ejercer sus dones como corresponde, porque son muchos, importantes y variados los dones que están en el equipo de Arepa Viva, como gestores también y defensores de los derechos humanos de las personas migrantes.
Claro, claro. ¿Y la comunidad venezolana cómo está actualmente en la Argentina? ¿Cómo están viendo también lo que sigue pasando en su país?
Y la comunidad venezolana está muy llena de expectativas, y es una cosa que a mí siempre me ha preocupado, porque cada vez que hay un destello de posibilidad de liberación del pueblo de Venezuela, se suben muchísimo los ánimos y las expectativas, que luego al no ser materializados aquellas esperanzas, entonces hay unas profundas depresiones y gente que resulta emocionalmente muy lastimada, ¿no? Yo no pienso que, no soy pesimista, pero no pienso que ahora vaya a ser diferente. Pienso que hay toda una movida y a veces hasta son retrovisores de lo que realmente pasa en Venezuela, en virtud de las fuerzas que puso Estados Unidos en el Caribe. Venezuela tiene la posibilidad, por ejemplo, de ser más restrictiva en derechos, de ser más opresiva con las personas. De hecho, se han planteado reclutamientos forzados de los jóvenes para ponerlos al servicio militar. O sea, se desencadena una cantidad de cosas que resulta muy ingrato cuando al final del relato dices, bueno, no pasó absolutamente nada, como el tema de las elecciones pasadas. Dice que fue un tema muy muy complejo y con la vocería de los países internacionales, que no llegó más allá de una vocería. Entonces, es un pueblo que de alguna manera parece estar solo y arando en el mar.
Totalmente. A mí un poco me preocupaba, yo hice referencia aquí, José, de que esto de prepararse para enfrentar a Estados Unidos, esto que estaba diciendo vos, ¿no es cierto?, de entrenar a civiles para una posible confrontación, también es muy delicado que se asuma de esa manera, ¿no?
En Venezuela ocurren dos cosas. El gobierno está respondiendo como lo sabe hacer, el gobierno de Venezuela, y como le ha dado resultados anteriormente. Yo tengo presente que el gobierno en un momento de la historia reciente armó a organizaciones criminales, y eso es una de las facturas que lo mencionan en el discurso, cosa que no necesariamente es falso, ¿no? Y te estoy hablando de organizaciones criminales de pequeñas a grandes que le ayudaron a contener la movilización masiva del pueblo venezolano buscando su liberación. Y después ocurrieron muchas cosas más ingratas contra el pueblo. Hay que recordar que el gobierno de Venezuela no ha tenido vocación democrática, y el interés principal es conservar y mantenerse en el poder para el beneficio propio y no del pueblo venezolano, sino no estuviese en la depresión que está ahora el pueblo venezolano.
Claro, claro.
Ahora, por otra parte, no hay que dejar de pensar que bajo el suelo venezolano hay tantas riquezas y que es una tentación para muchos otros. Entonces, muchas de estas tentativas de liberación, ya sean diplomáticas o manifestaciones internas, militares o civiles, muchas de ellas han terminado silenciadas por un bozal de billetes, bozal de arepa se dice en Venezuela, pero por un bozal de dólares que suele pues detener todas esas expectativas. No sé si recordarás el señor este que dirige una empresa de paramilitares que ha participado en diferentes movimientos en el mundo, no me acuerdo el nombre ahora, pero creo que está en Estados Unidos, que él estaba juntando 100 millones de dólares para ir a la liberación de Venezuela, y de un día a otro dijo que de un plumazo el banco le sacó los dólares. Uno no sabe si es verdad o es mentira, ¿viste? Claro. Porque es tanta información, pero lo que sí está claro que hay un poder muy fuerte, muy oscuro, que maneja y que tiene el monopolio de las armas y la violencia en Venezuela, y que todo lo que se produce en el contexto internacional son facturas que lo paga con el cuero el pueblo venezolano.
Totalmente. ¿Qué pensás que va a ser el futuro de Maduro? Porque también se pidió captura internacional o esta confrontación, algunos decían que se podía ir. Esto, ¿cómo lo ves?
Mira, mientras que se siga como está, no va a pasar nada, Sergio. Te voy a decir porque también Cuba atravesó las mismas situaciones y tiene cerca de 60 años, ¿no? Y en Nicaragua pasa más o menos lo mismo. Para todo el mundo, incluso algunos aliados como Brasil, para todo el mundo, se sabe que Maduro llegó ilegítimamente al poder, por lo menos, o para tenerlo bien claro, en las últimas elecciones. Pero ya en el 2019 había ocurrido, y creo que en el 2013 también había ocurrido, que el acceso al poder fue mediante la coacción y no mediante la elección, la opción electoral, ¿no? Se hace la opción electoral porque en Venezuela hay muchísimas elecciones. Pudiésemos tener un máster nosotros en elecciones, ¿no? Claro, está permitido ir a votar, ir a elegir, pero lo que no está permitido es ganar. Entonces vos tenés miles de elecciones, pero ya sabes que no vas a ganar en ninguna de ellas. Entonces estas elecciones las confeccionan para tratar de legitimar. ¿Qué pasa? Que en las elecciones pasadas, la señora María Corina Machado hábilmente les destapa la trampa. Y aún con esto, Sergio, aún con esto, no se activan mecanismos internacionales para presionar al gobierno, por ejemplo, como la Carta Interamericana de la OEA, y otros instrumentos que hay para presionar a Maduro, y como ocurrió en la historia reciente de Guatemala, por ejemplo. No, está allí. Y uno se le cabe la pregunta, ¿por qué sigue allí si nadie lo reconoce? ¿Entendés? O sea, ¿qué es lo que están esperando? Lo acusan de narco dictador, pero sigue allí y sigue teniendo relaciones internacionales con varios gobiernos. Ponele que acá lo blanquea México, lo blanquea Colombia y lo blanquea Brasil. Lo blanquea un poco España, a duras penas, pero el resto del mundo, salvo Rusia, China e Irán, que tienen una línea bien especial, digamos que en contrasentido donde va el resto de las opciones democráticas de la humanidad, son los que quienes legitiman. Y entonces esta es una situación muy delicada, porque es muy fácil esperar un año o un año más, que venga otra elección o que venga otra asamblea de la ONU. Hay miles de informes de derechos humanos de diferentes organizaciones, y por lo menos en los últimos 4 años también la ONU, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, informes donde hablan claramente de las muertes de lesa humanidad, de lesa patria, pero no hay concretamente una manifestación de vamos a ir. Uno se pregunta por qué ocurre eso. Claro. ¿Sí? Y entonces, no solamente con eso naturalizamos el delito y lo compartimos, sino que se abandona un pueblo que viene luchando, que viene dejando su sangre en ocasión del articular de las fuerzas violentas de Maduro. Hay mucha gente que ha perdido la vida en Venezuela y muchos han perdido su libertad. Y para no ir muy lejos, ahí está el gendarme Nahuel, que sigue preso en Venezuela.
Te iba a decir eso. Por el mismo presidente, ¿sí? En la asamblea el otro día reclamó, pidió ante la asamblea justamente que se trate ese tema.
Claro, pero ¿cuál es el delito de Nahuel? Aquellos dicen que es un espía, pero es que ven espías por todas partes. Nahuel es un gendarme, como muchos otros argentinos acá, cuyas argentinas, cuyas parejas son venezolanos. Y entonces, ¿cómo esas familias pueden ir a visitar las familias que dan en Venezuela? ¿Cómo se pueden reunificar? ¿Cómo se pueden mirar? Imagínate si viven en Estados Unidos y los deportan. O sea, ¿cómo...? ¿cómo pueden esas personas tener su vida sabiendo que lo van a entregar en las fauces del lobo?
Claro.
Yo entiendo perfectamente, Nahuel, porque como activista de derechos humanos me ha tocado atender muchos casos de personas nacionales que buscan vincularse con la con sus familiares, su pareja que fue y no pudo salir en Venezuela. Entonces, esta es una situación muy triste porque impacta dolorosamente en todas las familias, claro, que se han juntado de nacionales venezolanos y nacionales argentinos.
Claro, claro. Y acá en Misiones, en Argentina, ¿cómo están hoy los venezolanos? ¿Están ya un poquito mejor? ¿Mantienen todavía el vínculo con la familia? Porque en su momento tampoco había inconveniente con el tema de la comunicación telefónica.
Claro, porque dentro de las cosas deterioradas en Venezuela estuvo todo el esquema eléctrico, entre otras cosas, y estuvo limitada a redes sociales. Entonces, siempre hay esa tendencia, la gente tiene miedo de hablar, de mandar un mensaje. Hay gente que fue presa varios años por mandar un Twitter, de decir, por ejemplo, no me gusta Maduro. Pero fueron presos un montón de años. Y entonces, no se vaya a salir un mensaje, uno toma ciertos recaudos, ¿no? El tema es que los que estamos acá en Misiones, a estas alturas sí estamos, digamos que con mucho arraigo en Argentina. Bien. Con mucho arraigo, ¿sí? Y se está buscando la estabilidad social porque la realidad país es diferente, es muy difícil también. Y también tengo que decirte que hay muchas personas que han salido, al igual que los nacionales y de otras nacionalidades, han salido del país buscando otros rumbos, y algunos han salido de provincia también. Así que la llegada de migrantes ahora es bastante bastante linda, ¿no? Hay muy pocas personas que están ingresando ahora con vocación de erradicación en la provincia.
José, siempre es un gusto poder hablar con vos por tu conocimiento, por tu recorrido también del tema, así que yo te agradezco, más allá de la invitación, me tomé el atrevimiento de hablar de este tema también, que es un poquito de agenda periodística, y bueno, muy satisfecho por tu respuesta, José.
No, estamos encantados siempre de estar con vos, Sergio, vos eres un compañero de estos caminos, desde que nos conocimos en la radio, has sido siempre un buen compañero. Así que yo te agradezco mucho y te felicito, por supuesto, por esta curiosidad que debe ser también de todo el pueblo argentino.
Te mando un fuerte abrazo y éxito entonces en este quinto encuentro intercultural que realizan aquí en la provincia de Misiones, querido José.
Abrazo, querido amigo.
Hasta luego.
Tu día empieza bien informado con Nuestras Mañanas, de lunes a viernes.
Bueno, la invitación entonces está hecha para el quinto encuentro intercultural de migrantes, Misiones Tierra de Encuentro y Diversidad, a realizarse a partir del jueves 2 de octubre aquí en la ciudad de Posadas. Hablamos con el referente y última actividad, como nos anticipaba José León Toro Mejías, este venezolano que hace mucha actividad aquí en la provincia de Misiones.